Bueno, pues estamos en el 950-6006. Estamos hablando con usted sobre gente que ha estudiado una cosa y se ha acabado dedicando a otra. Y como ya sabe que tiene la cuenta de Herrera en COPE, ahí en Instagram, para seguirnos y para escribirnos pues sus historias, ahí tengo algunas que son buenísimas. De hecho, le he pedido, por favor, que nos llame. Lo que pasa que, mira, de hecho... bueno, es que me dice, bueno, buenos días, 17 años de mecánico industrial y a día de hoy llevo 3 años en un tanatorio arreglando difuntos.
Qué agradable.
Entonces, lo que voy a intentar es que nos llame David para que nos cuente su historia, ¿no? Que además creo que está ahora mismo en el tanatorio, no sé si puede hablar. Bueno, el equipo ahora se pone en contacto.
Hombre, al cliente con... no lo va a molestar.
No, eso desde luego, ¿no? Pero, en fin, 950-6006, tengo muchos. Mira, otro mecánico de coche de toda la vida que ahora tiene su propia agencia de asistencia virtual con esto de la inteligencia artificial y toda esta historia. Estudié educación infantil y ahora tengo una empresa familiar de logística y grúas. Bueno,
está bien.
900-50-60-06. Me habéis dicho, perdón, que es que me lío. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días. Entonces, ¿qué, cómo es su caso?
Pues mire, tenía muchas ganas de hablar con ustedes. Llevo escuchándoos desde que era pequeñita. Bueno. Mi padre, cuando nos llevaba al colegio, nos ponía la radio y llevo escuchándoos, vamos, desde que era bien
pequeña. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 35 años.
Ah, mira, pues mira, qué bien, más o menos de vida. Sí, 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 sí.
Entonces, llamo desde La Rioja, yo de pequeñita quería ser arqueóloga, luego estudié químicas para trabajar en laboratorio, trabajé varios años y finalmente en La Rioja, que es de donde yo soy, salió una oferta de trabajo para trabajar en el 112, en el teléfono de emergencias, hice el curso... quedé de las primeras, me llamaron para trabajar y desde entonces ahí estoy. La verdad que es un trabajo muy gratificante y estoy muy contenta.
Qué bueno, qué bien. Y no sé si te has planteado volver a lo otro en algún momento.
Pues en principio la verdad que no. Es que este trabajo no tiene nada que ver con lo que a mí me gustaba, pero me siento realizada y me gusta muchísimo. La verdad que estoy muy contenta.
Qué bien, qué bien. Oye, pues un besito muy fuerte, Lucía. Muchísimas gracias por la llamada. Vamos a hablar con Andrés. Hola, Andrés, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Todo bien?
Todo perfecto aquí, trabajando sin parar, sin parar.
Me alegro.
Nada, primero un abrazo a todos. Felicitaciones por el programa vuestro, gracias. Que habláis de muchísimos temas y siempre con puntos de vista por todos los lados, que eso también me gusta
bueno.
Mucho.
Muchas gracias, amigo.
Nada, hombre, a vosotros. Pues mira, te explico. Yo tengo 45 años, hace 25 años estudié lo que era programación, bueno, informática de gestión, que era lo que se llevaba en aquel momento, todo el tema de la informática, programación y demás. Y estuve tanto tiempo con los ordenadores que me cansé. O sea, imagínate, entonces, luego he estado 18 años en un despacho de abogados poniendo demandas para Endesa Distribución, que era para el tema este de los fraudes eléctricos. Y bueno, a raíz de una operación que tuve por un tumor en un páncreas, una operación bastante grave, decidí que mi vida no estaba hecha para estar sentado en un despacho. Y desde hace 6 años, pues ahora soy cerrajero.
¿Cerrajero?
¿Cerrajero? ¿Y eso cómo ha llegado a ser cerrajero?
Pues mira, a raíz de un amigo que es, bueno, como un cuñado mío, él, claro, siempre me ha conocido y ha visto la vida que yo llevaba en el despacho y demás. Entonces, cuando después de operarme, me dijo, él es cerrajero, y me dijo, oye, ¿por qué no vienes conmigo y pruebas? Y claro, tú imagínate, después de tantos años acomodado en un despacho, tu aire acondicionado, tus horarios normales y tal... Dije, pues es verdad, porque yo no es que... A mí me gusta mucho hablar con la gente y de relacionarme y veía que me estaba muriendo en un despacho directamente. Y sí, ese mes de vacaciones del despacho lo aproveché para irme todos los días con él, aprendí el oficio y a raíz de ahí me gustó tanto que dejé el despacho sin ningún tipo de despido, simplemente decir, me voy, con una mano delante, otra detrás. Estuve un mes con él y a partir de ahí me di de alta como autónomo y ya son 6 años y me ha cambiado la vida, pero al 300%.
Bueno, hay una, o sea, hubo una polémica con los cerrajeros hace no mucho tiempo por el dinero que cobraban en horas un poco, pues sí, yo qué sé, eso que alguien a las 4 de la mañana se queda sin, sin tal. No sé cómo ha sido su experiencia con esto de los... Porque es verdad que se dice que los cerrajeros cobran un dinerito.
Sí.
Exacto. A ver, si te soy sincero, es un trabajo que es muy rentable. Muy rentable, pero no por el dinero que se cobra, por lo menos en la, en el, te voy a decir, en el caso de los cerrajeros normales. Hablamos igual que un mecánico de coche, que tú puedes ir porque te pierde gasolina, te pongo un ejemplo, ¿no? Te pierde gasolina el coche, tú vas a un taller y puede ser o un latiguillo que te vale 3 euros, o el mecánico te puede decir que es la bomba de gasolina y te cobra 800.
Claro.
Tú estás perdido porque no sabes de coches, yo tampoco. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que en el mundo de la cerrajería ha habido mucho intrusismo, mucho, porque han visto que el oficio es muy rentable, pero es lo que te digo, o sea, yo, por ejemplo, puedo un fin de semana puedo hacer 15 aperturas, por ejemplo, y yo soy de los que cobra barato, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy de los que prefiero que hacer muchos más trabajos, conocer a muchos más clientes, porque esos clientes... Después te van a pedir muchas más faenas y ese teléfono tuyo lo van a tener siempre en sus agendas.
Claro.
Entonces,
¿cuál es la llave más segura? Es que esto es interesante, me está interesando mucho la llamada con ¿cuál es la llave más segura que podemos tener a la hora de, pues si alguien ahora mismo quiere cambiar la cerradura de su casa o está en pleno proceso de, bueno?
Mira, antiguamente, o sea, la evolución de las llaves han ido cambiando en base a lo, a las herramientas que han ido saliendo para abrir esos bombines, ¿no? Pero mira, por ejemplo, lo que hay hoy en día más desactualizado posible son las famosas llaves de gorjas. No sé si las conoces tú, que son las típicas llaves que tienen forma de tubo y acaban como un cepillo de dientes.
Ah, sí. Sí, 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 sí.
Las típicas de las cajas fuertes. Actualmente ya hay herramientas que son como si fuera un cepillo de dientes automático, que las cerdas, para que me entiendas, tú cuando metes la llave simplemente tienes que mover la mano de un lado al otro y esas cerdas cogen la combinación de tu llave automáticamente.
Oye, pues qué gran temazo, nos ha dado un consejazo, ¿eh? Aquí, sí. Sí. Oye, madre interesante.
¿Usted es capaz de abrir una caja fuerte?
Teléfono con, si tienes cualquier tipo de duda. Y entonces, actualmente...
No, si lo digo para llamarlo y dar un golpe.
Me he quedado descolocado, tío.
Muchas gracias por la llamada.
A ver, este caso nos demuestra que cuando una puerta se cierra, otra se abre.
Olé,
¡qué bonito!
Gracias.
¡Qué poeta!
Oye, y que os he dicho, fíjate, para que la gente que sepa que lo del Instagram funciona, que nos han escrito un mensaje y que tenemos a David que nos atiende tan amablemente a esta hora de la mañana en antena, que creo que la ha pillado en faena. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tienes entre mano ahora mismo?
Bueno, entre mano de momento nada, gracias a Dios.
Vale. Porque ¿cómo es tu historia, amigo?
Pues mira, yo me he dedicado 17 años al mantenimiento industrial en una fábrica de pienso y desde hace 3 años estoy en un tanatorio.
Ahora
me dedico a arreglar difuntos, a hacer servicios funerarios y...
Ya. ¿Cómo se llega a ese puesto, al puesto de arreglar y maquillar difuntos?
Bueno, en mi caso es, digamos, casi tradición, porque empezó mi abuelo, siguió mi padre, y entonces se retiró mi padre y me ofrecieron el puesto.
Ya. Y es que tengo tantas preguntas que no sé si puedo ir haciendo, porque exactamente, ¿qué es lo que más utiliza? ¿Cuál es el material que más utiliza en su trabajo? ¿Se utiliza maquillaje normal, de común?
Sí, no, maquillaje común... Hay otro tipo de maquillaje para, bueno, cuando viene gente que a lo mejor un poco desfigurada o gente que viene amarilla por una cirrosis, entonces
disimula.
Y caracteriza un poco para que la familia, pues bueno, no le sea tan...
Ya. Y una tan pregunta, el trabajo, entiendo que usted ya está acostumbrado, ¿no? Pero el primero nunca se olvida.
No se olvida el primero cuando es una criatura.
Claro,
cuando es una persona mayor, bueno, al final es natural, pero cuando es una criatura, eso no se olvida nunca.
Sobre hijo. Y él es un trabajo en el que ya, pues entiendo que con el paso del tiempo uno se acostumbra, porque claro, a los que estamos, somos ajenos a ello, pues nos llama mucho la atención, ¿verdad?
Sí. Se hace callo y al final entiendes que tu trabajo en sí no es el difunto, sino la familia.
Claro. Amigo, le mando un abrazo muy fuerte, David. Muchísimas gracias por la llamada.
Nosotros.
Señores, la vida es así.
Claro que sí.
Lo he inventado yo.
La vida
conlleva también la muerte.
Claro.
Bueno, eso lo que
la pregunta era si maquilla lo mismo a una mujer que a un hombre.
Bueno, también. A ver, Agredano.
No digo que hay trabajos que ni siquiera pensamos que hay que hacerlos, pero lo hace la gente, claro, lo hace gustoso, tiene la capacidad para hacerlo, lo hacen con cariño. Sí. Y
acordaos que llamaron en una ocasión, en unos foros, una persona que se dedicaba a limpiar en los sitios donde había habido una muerte trágica.
Eso es tremendo.
Eso es un trabajo durísimo.
Eso es de películas.
Imagínate. Mira, me llama otro mecánico, Manuel, que nos escribe, fósforo de la vida. Lleva 22 años trabajando como escultor imaginero de figuras del mundo del cómic y del cine. Vamos del metal a la madera y a las resinas. Qué interesante. 950-6006. Hola, Ginés, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hay, amigo? ¿Todo bien?
Todo bien, genial. Bueno, os llamo de, soy de Sevilla, pero llamo desde un sitio maravilloso, si conocéis, que se llama La Peña de Arias Montano, en la sierra de Huelva, en Alhajas.
Qué bueno, no lo conozco, no lo conozco. Pero
pues lo recomiendo a todo el mundo, esta zona es una maravilla. Sí,
qué bien.
Pues nada, yo un fósforo también de toda la vida, aunque muchas veces digo soy un ferrallista, porque me encantaba también Antonio Herrero, Luis Herrero, Carlos bien, Herrera, ahora Alberto bien. Herrera, o sea que...
pues... ferrallista, está muy bien.
A ver, sí, tiene mucho arte, tiene mucho arte.
Nada, pues yo quise estudiar filología hispánica o periodismo, ciencia de la educación física. Por periodismo no pude, porque en Sevilla era números clausus, no pude entrar. Ciencia de la Educación Física era en Granada y aquí al final, pues nada, estudié Filología Hispánica. He trabajado en academias y tal, pero bueno, al final terminé trabajando 24 años en una asesoría jurídica y fiscal de administración de finca. Ajá. Y como ha contado un compañero que ha charlado, también pues bueno, decidí cambiar y entonces lo dejé. Y ahora me he hecho adiestrador canino y modificador en conducta. Y acabo de terminar otro curso que es de antropología.
Pero ¿cómo se llega a ser adiestrador canino? ¿Tenía usted mano con los canes?
Bueno, siempre me han gustado. Mi padre era veterinario. Siempre me han gustado los animales. Y la verdad que yo creo que, aunque tiene sus críticas, pero César Millán hizo que pusiese en el mundo lo que era el adiestrador canino. La verdad, muchísima gente ni conocíamos lo que era. Ya digo, hoy en día tiene sus críticas y su detractor en su forma de trabajar, era todo muy televisivo.
Nosotros somos muy perrunos y creo que estaría muy bien que nos dé un par de consejos de estos que usted cree que la gente no sabe, pero que cuando lo sepa sabe manejar mucho mejor el comportamiento de su perro.
A ver, como siempre decimos, no hay una varita mágica, pero sobre todo crear un buen vínculo con el perro, no un vínculo, sino un buen vínculo con el perro, ¿no? Siempre en un paseo hay que tener un rato en el que el perro debe ser gregario, debe de seguirte, pero luego también el perro debe ser perro y soltarle la correa y que pueda llevarle un sitio, si no diariamente, semanalmente, que pueda correr, que pueda oler, sobre todo oler. Un perro necesita mucho usar el olfato y morder. Siempre en casa yo le tengo mordedores o por la calle voy jugando con un mordedor porque les calma la ansiedad. Los perros también, claro, dependen tanto de nosotros que tienen mucho estrés.
Oye, yo lo que puedo decir es que los tres perros que conozco de esta hora, que estamos aquí, son los tres perros muy muy felices. Tanto el de Goyo, el de María José, como el de Naranjo.
Creo que es feliz, nunca le he preguntado directamente, pero...
El mío no más que hace comer y dormir. O sea,
Eduardo se creía, y cuando he dicho los tres perros que están en esta reunión, me estaba señalando a Goyo, a Eduardo y a Naranjo, que están sentados frente a mí. No,
por
no me refería a eso.
Somos perros malas.
Oye, señores, de verdad, ¿no estáis que nos vamos a Puyefú, señores.
¡Hombre, que nos vamos! A ver, chicos, compañeros, amigos, todos oyentes, es hora de reencontrarnos con nuestro pasado. Sí, por eso, este jueves, Herrera en COPE estará en Puyefú, España, en Toledo. Un lugar donde vamos a descubrir increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos. Es que es así, son espectáculos maravillosos. El último cantar, A Pluma y Espada, Cetrería de Reyes, El Misterio de Sorbaces y muchos más. Es tiempo de redescubrir nuestra historia. Este jueves en Herrera, en COPE, con Puyefú, España, que es el parque favorito de los españoles. ¡Ojito!
De los españoles y nuestros. Sí, claro. Ha dicho Pluma y Espada y me ha acordado de qué bueno es.
Qué bueno, ¿verdad? Todo.
Es que contaremos todo lo mejor. Toda la gente que me pregunta, yo todo lo que yo te pueda explicar. No es
increíble.
Nada
increíble.
Hay que ir a verlo.
Sí. Vamos a ponerle la guinda a esto con Manuel. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Bueno. Saludos a toda la mesa.
¿Y entonces su caso cómo es?
Bueno, pues mi caso es, digamos, soy el gallarre del siglo XXI. Vamos a ver, sintetizo mucho. Yo soy de Cantabria y yo estaba estudiando automoción, ¿vale? Estaba en cuarto ya de formación profesional y estaba haciendo prácticas y tal por talleres de aquí de Cantabria. Y una vez estudiando en el instituto, pues me dio por coger una cinta de un señor que se llamaba, que yo no lo conocía de nada, Josep Carreras, y me puse a escuchar la cinta. Y yo veía que yo hacía lo que él hacía. Yo me ponía a ordeñar vacas allí en la ganadería de mi padre, y un día llegó un abogado y le dijeron a mi padre: oye, Basilio, yo no sabía que a ti te gustaba la ópera. Dice: que no, que coño, la ópera, si es el chaval mío que está cantando. Dice: ¿cómo va a ser el chaval tuyo que está cantando? Estaba cantando Amapola y todas estas canciones. Sí. Y bueno, así sintetizándolo mucho, pues acabé siendo cantante de ópera.
Pero bueno, esto es tremendo. Por eso decía lo de Gallarre, Julián Gallarre.
Claro.
Pues al final de esta hora le pedimos siempre a Antonio Agredano que haga lo suyo, que si se queda sin luz, coja una moto y venga, porque es que si no, no podemos terminar esta hora. Reúne todas estas historias en algo cotidiano y se lo cuenta siempre en su crónica. En su crónica perpleja.
Ya sabíamos que todos los niños quieren ser astronautas. Lo que nunca sospechamos es que muchos astronautas quieren volver a ser niños. Yo he querido ser de todo menos escritor. Por culpa de mis piezas de Tente, yo quise ser arquitecto. Por culpa de Hombre G, quise ser músico. Por culpa de Miguel de la Cuadra Salcedo, quise ser aventurero. Por culpa de Ulises 31, quise ser astronauta. Y volvemos al principio. Escribir me permite todos esos mundos. Es un pequeño consuelo. Nunca fui bueno en nada en particular. Las matemáticas no las entendía, la física sigue siendo un misterio para mí, el latín a rato, la literatura según el autor que nos tocara, la geografía era un espanto, la historia una sucesión de nombres imposible de memorizar. Si pudiera volver atrás, me centraría en algo. Siempre fui de irme por las ramas, siempre fui de improvisar, de dejarme arrastrar por el viento y por los días, y ojalá haber tenido una vocación fuerte, un destino claro y una voluntad firme para llegar a él. A veces confundo la curiosidad con la dispersión y el entusiasmo con lo fugaz, porque todo me fascina, de todo quiero saber, y eso es un peligro. Quien viaja a muchos lugares no llega a ninguno, aunque ya creo que es tarde para cambiar. Tengo 45 años y a veces me pregunto a mí mismo qué quiero ser de mayor, porque siento que la vida es una escuela interminable, porque tengo ese empuje infantil y esa gana de aprender sobre cualquier cosa. ¿A qué te dedicas?, te suelen preguntar en las citas. Pues no tengo ni idea, respondo, y bebo un sorbo de vino para hacer más llevadera mis propias contradicciones.
¿Cómo te entiendes? Paul Simon un poquito.